Alto Gradimento, el programa para conversar y saborear los sonidos desde Italia.
Bienvenidos a Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, un puente entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes a través de flaxoradio.es. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Este espacio radiofónico, dirigido a toda la comunidad italiana en Ecuador y a todos los amigos de Italia de su cultura, se ha hecho posible gracias también a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana. Yo soy Federico Rossi y en este programa estaremos en compañía de tres jóvenes artistas de Álvaro Espinosa, Joshua Pasos y Leandro Lince, que nos contarán sobre un evento que va a haber en los próximos días. Me parece que se inaugura el 16 de mayo. Bueno, vamos a conversar con ellos más adelante. Vamos con algo de música y volvemos.
Ce la fotti a noi. Che cazzo sorrisi, la vostra libertà. Ma cosa dici? Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici e voglio solo nemici. Non voglio più amici e voglio solo nemici. Non voglio più amici e voglio solo nemici. Non voglio più amici e basta le vostre bugie, 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 bugie.
Estamos aquí en Alto Gradimento, nuestro programa de música y cultura italiana. Esta tarde nos acompañan tres jóvenes artistas. Estamos con Álvaro Espinosa, Joshua Pasos y Leandro Lince. Hola chicos, bienvenidos.
¿Qué tal?
Bueno, Leandro, dime una cosa. Bueno, ustedes están aquí para promocionar un evento, una exposición. ¿Cuándo es esta exposición?
Esta exposición va a ser el 16 de mayo y es como la muestra final de los estudiantes de artes visuales de la Universidad Católica. Entonces, esta exposición es como la culminación de un proceso de investigación artística de un año de duración. Entonces, se suman varias propuestas porque somos 7 personas que tienen diferentes búsquedas y diferentes
trayectorias
y, yeah, e ilusiones
también,
y medios.
También manejan diferentes disciplinas, ¿no es cierto?
Totalmente, son 7 disciplinas diferentes y 7 propuestas diferentes que se unen en este, como decidimos llamarlo, microfestival mutante, porque es de eso. Todas las cosas son distintas, pero de algún modo logramos que se junten.
Ya. Yeah. Ahora, bueno, primero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento de lo que es el evento. Ahora, cuéntenme ustedes cuál es su camino, cuál ha sido hasta el momento. ¿Qué edad tienen ustedes?
Bueno, yo tengo 23.
¿Sí? ¿Tú, Joshua?
Yo tengo 22 años.
¿Y tú, Leandro?
Yo tengo 24.
Y ya todos son estudiantes de la Católica.
Sí.
¿Sí? Estudiantes de artes.
Sí, exactamente, sí. Visuales, artes visuales.
Ya. Bueno, tú, Álvaro, ¿por qué...? ¿Cuándo te diste cuenta que tu camino era el arte?
Bueno, en realidad yo empecé con esto del arte principalmente por las letras. Yo,
digamos, ¿escribes?
Sí, al menos en el colegio escribía bastante, escribía muchísimo, pero digamos, este fue el medio que me llevó hasta a este punto. Yo quería, digamos, poder expresar lo que hacía en letras de una manera visual, de una manera en la cual se pudiera observar, ver. Y así es como llegué a esto de las artes visuales. Y básicamente por, no sé, es todo ese gusto de que cuando tú empiezas a hacer arte realmente te sientes muy inmiscuido en lo que haces, en lo que trabajas, en tu investigación propia. Y a la vez también cuando logras ver el arte de otro, simplemente es como que entiendes que tal vez como que estás ahí, que eso es lo tuyo y que es lo que realmente te gusta hacer.
¿Tú eres pintor, fotógrafo?
Yo soy, bueno, en realidad en la Universidad Católica nos dan, digamos, un poco de todas las disciplinas para poder hacer y cada uno va haciéndolo después ya a sus afinidades. Lo mío es la fotografía y la pintura.
Ya. Yeah. ¿Por qué escogiste la... te pasaste del arte visual al... o sea, mejor dicho, de las letras al...
Al visual.
Sí.
Bueno, como te he comentado esto de que yo quería en un principio poder sentir o hacer lo que es al escribir de una manera visible, de una manera en la cual lo pudieras observar y tal vez entender desde otro punto.
O sea, que el mensaje fuera más directo.
Sí, digamos. Fuera más directo, fuera todo con los ojos hasta cierto punto.
Yeah.
Ajá.
O sea, el impacto inmediato.
El impacto inmediato, exacto. Yeah. Entonces, eso, digamos, así como que comencé. Y después, nada, me gusta mucho el dibujo y la fotografía siempre me ha gustado. Entonces, fue como que logré esos, digamos, puntos de escape desde la literatura a estas partes, a lo visual. Y fui logrando, digamos, lo que quería, lo que buscaba. Y ahora, un poco mi parte literaria no la he dejado de lado, pero sí está como en un stand-by hasta poder retomarla en algún futuro.
Ya. Tú, Joshua, ¿tú cuál es tu disciplina?
Mi disciplina por el momento ha sido fotografía.
Ya, o sea, tú eres el fotógrafo. ¿Y cuándo, escogiste? ¿Cuándo te diste cuenta? Sí.
Bueno, y yo regresaba de Chicago, Estados Unidos. Y bueno, yo le dije a mi mamá de una. Dije, quiero estudiar artes. ¿Qué hago? Me dijo, claro, consigamos una profesora de artes aparte.
¿De una te dijo, claro? Claro, ¿cómo no?
Sí, ¿ya? Mi papá fue el otro el que se resistió, claro, todo lo contrario. Pero fue chistoso porque mi abuelo es escritor, poeta. Y también muchos de sus amigos son pintores. Entonces, desde niño yo estaba como que metido.
Claro, bueno, a contacto.
Sí, estaba en ese medio, de cierta manera. Sí. Y bueno, ahí comencé. Primero fue dibujo, escultura, pintura. Y ya paré en el colegio el último año. Y de ahí, claro, ya desde los 15 ya quería seguir. Entonces entré directamente a la Católica. Y me
directamente a la Facultad de Arte.
Ajá, exacto. Sí, que se llama FADA, que es arquitectura, diseño y arte, ¿no? Pero me di cuenta, ¿no? Dije, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y también la fotografía viene porque el papá de mi abuelo era fotógrafo. Entonces, también esa parte sentimental.
Claro,
es inmediato, ¿no?
Sí.
Todos pueden hacer fotografía, como que el medio también se ha vuelto de esa manera. Y eso me llamó la atención, ¿no?
Bueno, también el fotógrafo tiene la posibilidad, por último, si puede, digamos, balancearse entre exposiciones artísticas y chauchitas de matrimonios también, ¿no?
Sí.
O sea, tienes esa posibilidad.
Sí, yo diría que la parte
entonces
digital,
los padres dicen, bueno, ya.
Está bien.
Fotografía, ya.
Te compraremos la cámara de $850. Cuesta como un sofá, pero bueno.
claro, ya. Tú, Leandro, ¿cuál es tu...?
Bueno, mi medio es principalmente el dibujo y la gráfica. Me aproximé a él tal vez sin tener conciencia apenas de niño y solo que en mi caso solo no dejé de dibujar. De niños todos dibujamos, yo no lo dejé, ya empecé a desarrollar cierta dependencia con el dibujo porque es una forma de comprender el mundo muy distinta a lo que nos hacen entender nuestros padres con la palabra o la realidad en sí y el mundo con la palabra. El dibujo te permite entender de otras maneras. Entonces, mi primera aproximación como académica fue a ver, después de salir del colegio, intentar estudiar animación. Entonces entré a un pequeño instituto aquí que daba animación, que me interesa totalmente, pero el instituto era muy débil administrativamente y logré escapar antes de que el Cenecit les corte la cabeza. Y entonces fui a la Católica porque ofrecían mucha de esa enseñanza técnica que buscaba y conceptual de algún modo. No sabía lo que me metía, debo decirlo, pero siempre he intentado mantener lo mío porque siento que el dibujo, la pintura, las gráficas, lo siento muy, muy mío, así, muy de lo que pienso y lo que quiero decir. Precisamente me preocupa estos medios porque es, me parece que es un matrimonio perfecto con lo literal. Me gusta mucho la narrativa, entonces me gusta hacer que las dos cosas converjan, hacer una amalgama entre las imágenes, los colores y
¿tú haces, texto. ¿Haces cómics también?
Ajá, de hecho en lo que estaré presentando en esa exposición son cómics.
Cómics, ¿Y tus padres qué te dijeron?
Bueno,
sí, claro, estudia artes.
De hecho sí, porque
¿ah, sí?
De algún modo...
Entonces yo he sido el único, ¿ya?
Ajá, fue bien extraño. Mi madre me ha contado que de niño preferían tapar la pared con papel a que deje de rayar. Entonces desde pequeños ellos ya se hicieron al dolor, de algún modo es su culpa. Entonces cuando les dije que quería estudiar animación me dijeron, ok, haz, si te esfuerzas y lo logras es tuyo. Luego les dije, esta universidad no va más, tengo que escapar de aquí. Me dijeron, a ver, elige bien y ya ahí estamos, así. Siempre fueron un apoyo muy grande, ajá.
¿Tú, Álvaro, a ti también te apoyaron tus padres?
Bueno, digamos, desde un comienzo no fue como que el, por supuesto, hazlo, sigue. Claro. No, en realidad fue un poco difícil porque en realidad yo al salir del colegio me tomé un año de sabático. Realmente me lo tomé para mí, para pensarlo, para dedicarme, para escribir y todo eso. Entonces fue como que tuve más tiempo para pensarlo, pero siempre supe que quería hacer arte. Yeah. Entonces, no, yo les dije a mis padres y me dijeron que no, que piensa bien, que en realidad eso no te ayuda. Mi abuelita, me acuerdo, me decía, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es eso? Entonces, claro. Sí, fue un poco complicado. Pero después de un tiempo ya simplemente creo que mi terquedad fue mayor y fue como que o estudio eso o no estudio. Entonces fue, haz algo, estudia. Y cuando estudié, al final simplemente se dieron cuenta que realmente eso es lo mío y hoy en día me apoya un 100%. Mi abuelita está totalmente ahí metida conmigo para acolitarme con esto. Eso. Y mis padres, mi hermano, me ayudan un montón y súper apoyo, digamos.
Ah, eso es bueno, eso es bueno. Entonces, vamos a hablar en el siguiente bloque del evento que tenemos el 16 de mayo. ¿En dónde es?
Es en la 10 de agosto de Rumipamba. Estamos haciéndolo en los subsuelos de un hotel que ya no está en uso.
Ah, ya, ya. O sea, tiene un espacio, claro, son 7.
Sí, exactamente.
Necesitan un espacio bastante grande.
Bastante grande porque hay obras que, digamos, no tienen una dimensión, digamos, muy extensa. Pero al menos una de las obras de nuestra compañera Isabel Yaguno son 11 cuadros, que el más pequeño no es menos de 1.80x70. Yeah. Entonces necesitamos
claro, espacio. Claro, bastante espacio. Bueno, seguimos hablando con Álvaro, Joshua y Leandro después de algo de música.
Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un camparino con la soda e il ghiaccio, il frigo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa ha registrato l'ultimo drink all'avvocato. Ah, se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta. 50.000 lire, un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche pizzo nel cappotto per finire sotto il letto, ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Backspin, Tequila, Boom, Boom, Dredging, Charenton, Rose, Bourbon. Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti di amori messi sotto spirito affogato, di vecchi camionisti un po' rivisti, un po' alcolisti con la moglie lasciata a casa ad ingrassare, avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza, e poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. C'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se la intorta, c'è chi gli fa la mano morta. Ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga tutti e fa il brillante. Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Backspeed, Tequila, Boom, Boom, Dredging, Charenton, Puros, Bourbon. Denaro perché la roba costa caro, ma l'arte è cosa sacra e seria da salvare. Per 100 sacchi alla serata facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella hai messo l'esercente. A dietro il banco nell'ufficio intellettuale ben vestito, lui guadagna sempre poco, tasse, IVA, forniture. Mamma mia quante paure, con gli incassi son dolori per pagare i suonatori. Pagare i suonatori, scime, Bacardi, Jamaica, Boom, White Lady, Backspeed, Tequila, Boom, Boom, Dredging, Charenton, Foros, Bourbon. We'll be right back.
Alto Gradimento.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Bueno, esta tarde estamos en compañía de Álvaro Espinosa, de Joshua Pasos y Leandro Lince. Tres jóvenes artistas que vinieron a presentar una exposición. ¿Cómo se llama la exposición?
Siete Dedos, Microfestival Mutante.
Ah, Microfestival Mutante, sí. Siete Dedos es el nombre de la...
El nombre oficial.
Okay. Bueno, esto va a ser el 10... Bueno, se inaugura el 16 de mayo en 10 de agosto y Rumipamba.
10 de agosto y Rumipamba.
En un ex hotel.
Ex hotel, en los subsuelos de un ex hotel. Ajá.
Ya. O sea, está en disuso totalmente. O sea, no, está ahí botado,
digamos. Sí, en realidad el hotel funcionó, digamos, por 20 años. Ya. Y simplemente llegó un punto en el cual ya nadie quiso continuar con el hotel y, digamos, lo dejaron ahí. Logramos llegar al hotel por un contacto que tenemos, una amiga, que el hotel es de su familia, entonces hablamos con ellos y todo y nos facilitaron el lugar, que sí, realmente es un hotel abandonado. Y nada, nos tocó, en realidad lo difícil fue
adecuarlo.
Eso fue, nos llevó semanas, dinero, pintura, trabajo y más, todo, digamos, la carga horaria de la universidad.
Claro.
Pesado, pero lo bueno es que ya en realidad está el... ¿Qué te diré? El 90%, si ya no es todo.
Dime una cosa, ¿por qué el Festival Mutante? ¿Por qué?
Bueno, es Festival Mutante porque como nosotros todos somos siete, ¿no? Entonces los siete...
Son siete mutantes.
Son siete mutantes, siete artistas.
En realidad ya han crecido, entonces ya dejaron de mutar, ¿no?
Básicamente. Pero es esta cuestión de que como cada uno maneja su propio trabajo, su propia técnica, cada uno ve, digamos, este mismo proyecto de una distinta manera. Bien. Es como, digamos, juntar a todos de alguna, así desde partes muy lejanas, sí, por decirlo de alguna manera, en un mismo espacio. Entonces es como esa mutación de trabajos, de consensos, de investigaciones, de ideas, y tenerlos todo una misma noche, en un mismo lugar, toda una semana presentándose para el público. Entonces ahí es como que va lo mutante. Y los siete dedos, pues en realidad somos siete quienes trabajamos.
Claro, por supuesto. Justo, ¿cuáles son los, los siete participantes? Aparte de ustedes, ¿no? Tenemos a Álvaro, Joshua, Leandro, ¿quién más está?
Claro, está Isabel Yaguno, Malaura Rodríguez, Matías Páez y Diego Carvajal.
A ver, Álvaro, ¿tú tienes pintura ahí?
Yo, en este trabajo, en esta exposición, va a ser una serie de pinturas y dibujos.
Ok. Ajá. ¿Tú, Joshua, tienes fotografía?
Claro, lo mismo, fotografía, collage.
Ya, ¿tú, Leandro, tienes
cómics? Yo tengo cómics, que es una publicación. Diego Carvajal tiene igual un libro ilustrado, publicado. Yeah. Y Matías Páez tiene igual un fanzine y arte urbano.
Ya. Yeah.
Mientras que Isabel Yaguno tiene pintura. Yeah. Y María Laura Rodríguez, su proceso va más desde el performance. Entonces tiene en la exposición una instalación sobre un performance.
O sea, ¿tiene un performance escénico?
Ha hecho varios performances durante este año de investigación. Y de hecho, la instalación que está mostrando es como el resultado de un performance ahí. Además, también va a haber un performance dance porque va a haber un pequeño encuentro de performance, que es otra parte de la propuesta del festival.
¿Tiene algún costo?
No, para nada, es gratis. Es gratis.
¿De qué hora a qué hora?
La inauguración va a ser a las 7:30.
Ya.
16 de mayo, como es a la...
La inauguración es a las 7:30 y se va a extender hasta las 2, porque... Dos de la mañana, sí, porque el mismo día, o sea, la noche vamos a presentar también un DJ, una banda invitada y vamos a hacer, hay unos trabajos, lo entramos más o menos desde la parte pedagógica. Entonces, estos trabajos, estos eventos que te voy a contar ahora, entonces, todos de estos eventos van a ser realizados in situ. Entonces, también por eso nos alargamos de esta manera. Los trabajos son las de narrativas. Y el otro trabajo es el evento de performance. Es un evento en el cual el colectivo de mis dos compañeras se llama Histeria. Y ellas invitaron a si no estoy mal, 2 o 3 performers aparte para que ese mismo día hagan un conjunto de performance todos de ellos.
Una experimentación principalmente.
Yeah. Exacto. Uh-huh. El otro educativo que hay, digamos, es el que van a hacer con gráfica, con Leandro.
Ya. Yeah. Sí, nosotros que trabajamos cómic y narrativa, los tres, Diego Carvajal, Matías Páez y yo, hacemos también un mural en el sitio y damos la oportunidad de que la gente interactúe con un mural y lo vaya construyendo. Entonces, un poco todas estas propuestas es para romper con la exposición tradicional y devolverle al público la chance de actuar y de construir también cultura. Y no solo ser un observador pasivo, sino darnos el chance a todos los que visitemos de construir eso, obra en ese momento.
Claro, y el tercer, digamos, educativo que hay, que es el que estoy proponiendo yo, pero yo no lo hago in situ, yo lo voy a hacer el 12 de mayo, el día lunes, en la escuela Isaac Newton. Yeah. Lo voy a hacer ahí con niños de 6 años y mi objetivo principal, bueno, mi trabajo, que el de exposición, es todo acerca del retrato. Yeah. Entonces yo lo que voy a conversar, hacer, digamos, con los niños, es que yo les voy a ellos más o menos dar un pequeño taller de lo que es el retrato y la historia del retrato en sí. Y la cuestión es que yo con ellos voy a trabajar, les voy a dar materiales aquí a los niños para lo que es la construcción de, digamos, un retrato tipo escultura plana de alguna manera. Puesto que yo les voy a dar a ellos una cantidad, digamos, de materiales. Yeah. Y lo que les voy a pedir es que ellos, con estos materiales que yo les doy, conformen sus propios retratos. Lo que busco con esto es saber más o menos los materiales que escogieron, por qué tanta asemejanza morfológica tienen los retratos. Y más que nada es como, yo quiero trabajar con niños porque a los 6 años no estás aún tan contaminado con la idea del buen arte y el mal arte. Tu imaginación sigue viva, sigues tú con la idea esta de seguir trabajando y aún no hay como que el hecho de que él puede y él no puede hacer arte. Si no, soy un niño y quiero hacer arte, quiero hacer algo y te pones a dibujar, te pones a pintar, te pones a hacer algo. Y eso es lo que yo busco principalmente al hacer este, digamos, educativo.
Yeah.
Y bueno, tenemos todo eso. De ahí tenemos, digamos, los antecedentes de la obra. Los antecedentes de la obra van al hecho de que nosotros hace el 30 de mayo de hace un año específicamente tuvimos la muestra 30M en el Aguijón, un bar en la Mariscal, que nosotros estábamos buscando era presentar de igual manera en lugares no convencionales nuestros trabajos. A la vez hicimos los 7, presentamos los 7 ahí en el lugar y pues bueno, lo continuamos por un año y ahora estamos buscando esta misma idea, tal vez un poco más, con más fuerza, de hacerlo menos convencional aún y poder hacerlo como te comentábamos en los subsuelos de este espacio.
¿Cuál es tu idea? ¿Cómo logras que, como te digo, la pureza imaginativa de un niño no se corrompa? Wow. En el transcurso de la...
Eso me di cuenta de... Ya tuve reuniones, digamos, en el colegio, estuve viendo y fue un poco complicado creerlo porque de alguna manera te corrompen la mente y te dicen no vas a poder en algún punto. Claro. Los niños simplemente quieren hacerlo y lo hacen, pero llegas a, por llamarlo así, la sociedad, estás en la escuela, estás con tus padres y todo, y tú te pones a dibujar, o sea, como niño, y te pones a expresar y te pones a hacer las cosas y en algún punto la gente te dice en realidad no dibujas bien o no pintas bien o no sabes lo que haces. Y
te corta las alas.
Totalmente, claro. Y es como que... te quedaste ahí, es más, hasta te avergüenzas de lo que haces o simplemente no sabes qué hacer y ya dejas de producir, dejas de hacerlo. Claro. Y ahí es cuando te cortaron el arte. Y es como, wow, no, en realidad es súper brusco, es súper, no sé si hasta qué punto cruel decir eso. Claro, claro. Pero dejas de crear. Y tal vez, no sé, nosotros que hemos ido por este camino de estudiar artes, la cuestión es que no es que hemos querido o no dejar de crear, sino que es algo que ya simplemente te nace y tienes que seguir haciéndolo. El problema es que no todos lo hacen y ahí es un poco fuerte.
¿Ustedes qué pueden añadir porque cómo se puede lograr esa evitar que se contamine la fuerza creativa, la fuerza, la imaginación, evitar que se corte, más bien que se dé rueda libre, digamos, a la imaginación de los niños. Porque incluso, bueno, yo antes bromeábamos, pero con la cuestión de las familias, pero la familia es el primer filtro que tienes que... La primera barrera que tienes que
sorprender de cierta manera, sí.
O sea, que mientras eres niño dibujas bien y cantas una canción y tocas un instrumento, todo bien. Pero cuando lo haces a los 15, 16 y tu papá espera que seas médico, contador, militar.
Claro. Uh-huh.
Ahí la barrera ya es más dura de romper, ¿no?
Entonces, diría, no sé, yo lo que siento es más bien que es una barrera funcional, de cierta manera. Estos trabajos, obras, proyectos no son funcionales, pero no son funcionales ¿por qué? Porque cómo está construido en la sociedad, ¿no? Diría que esto más bien abarca el campo cultural, ser escritor, músico, artista, lo que tú lo llames, ¿no? Este tipo de prácticas generan y demandan un tipo de conocimiento diferente. Posiblemente la remuneración que recibes no es lo que te esperas, pero es más bien el medio al que responde, ¿no? Y creo que alguna relación que hacemos en Siete Dedos desde el lugar, el espacio, cómo vamos gestionando los lugares, es un subsuelo, ¿no? Son dos subsuelos. La muestra anterior que mencionaba mi compañero Álvaro era igual una discoteca, Centro Cultural Aguijón, que ya, bueno, claro, se cambió de nombre, ¿no? Y la idea era adaptarse.
¿Ya no se llama Aguijón?
Ya no, lo cambiaron de nombre, no recuerdo cómo se llama. Ajá. Yeah. Sí, no, pero yo creo que más bien es como que nos vamos adaptando y va demostrando ese tipo de cosas, cómo está el medio, ¿no? Y cómo luchas, o cómo te vas, no sé, cómo llevas la posta, ¿no?
Claro. Pero, ¿y según ustedes estamos en el buen camino?
Quizá.
Sí. Yo diría depende de qué lado le ves. En el lado productivo económico, yo diría que no. Pero eso es lo que te exige.
Hablando del campo artístico.
Hablando y cultural también. La parte de libros, yo qué sé, es carísimo comprarte un libro, ¿no? Igual una guitarra, ¿cuánto te cuesta? Más los impuestos y todo. Claro. Entonces, eso por un lado, pero de ahí yo creo que este tipo de barreras, las que tú mencionabas, ayudan a abrirte caminos, ¿no? A cambiar realmente el sistema, ¿no?
Bueno, a fortalecerte en primer lugar, porque para romperla sí tienes que...
Ajá.
Pero ahora se me ocurre, porque muchas veces yo, bueno, yo más me muevo dentro de lo que es el campo musical. Lamentablemente no me considero artista. Ya, porque mientras toque...
Nosotros tampoco, así que
bueno,
tranquilo.
Lo que pasa es que yo ya comentaba en un programa, hace 4 o 5 programas que tuvimos un invitado aquí con el que conversamos de rock. Pero bueno, yo le decía que cuando me dicen, no, que tú eres músico, eres artista, no. Mientras yo toque covers, soy intérprete, no soy artista. Entonces, cuando tenga la posibilidad, porque antes lo tenía, ¿no? Tenía un grupo y los sueños se quedaron en el camino, ¿no? El sistema venció, y etcétera, etcétera. Pero bueno, me he topado muchas veces con el concepto de decir, incluso genérico, de decir, por ejemplo, hablando del campo musical, la música clásica es arte. Si hay un grupo punk que toca por ahí, no, eso no es arte, ¿no? Y lo mismo en otras disciplinas, pues, o sea, por ejemplo, si hablas de, qué sé yo, de representaciones teatrales clásicas, Shakespeare, Romeo y Julieta, ahí sí vienen autoridades, etcétera, etcétera. Pero si de pronto hay algo experimental, no, eso es como, ¿sí? ¿De qué viene eso? O sea, ¿qué es lo que define lo que es bueno o no? O sea, culturalmente o artísticamente aceptado por...
Creo que el medio artístico en sí medio intenta definirse así. Es como que intentan ponerse grandes voces que dicen esto es y esto no es. Y nosotros, Siete Dedos, intentamos dar cuenta a la gente que eso es súper absurdo. Que lo que se trata en realidad es de mover las culturas, compartir las culturas y así intentar entre todos crecer, porque... La cultura lo que hace no es solo ese marco con el que ves el mundo, sino el marco que te da posibilidades de comprensión frente a la realidad. Entonces, si dinamizamos toda la cultura proponiendo cosas distintas, cosas de ruptura o lo que sea, o absurdas incluso, es dinamizar eso y permitir que todos crezcamos de algún modo. Incluso cuando veo algo que no me gusta o algo así, está creciendo mi criterio frente a eso. Entonces, eso de decir cuándo es arte y cuándo no es arte, me parece que ya llega a ser una discusión sin sentido, ¿sí? Lo que ahorita deberíamos preocuparnos es difundir toda la cultura que ya hay, todas las cosas que ya están pasando, es ahorita más urgente difundirlas. Por eso nosotros escogemos un lugar alterno, diciéndoles a todos que podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, si no nadie lo va a hacer.
Claro, yo más bien lo relaciono también con el uso de lenguajes. O sea, reconocemos lo que tú habías mencionado, ¿verdad? Ciertos exponentes como arte y otras no, etcétera, etcétera, pero son más bien el lenguaje que tú vas, o los espacios que tú te vas, no sé, desarrollando, que te van, digamos que alimentando, metiendo en la cabeza, ¿no? Pero yo sí creo que lo que mencionaba mi compañero, ¿no? Tenemos chance de abrir eso, de abrir esa ventana para que sea más accesible, no solo a todos, pero más libre también.
Sí, también, por ejemplo, esto de que tú comentabas, digamos, el sistema ganó, es hasta cierto punto el sistema también ayuda mucho a poder seguir produciendo, porque sí es verdad, hay veces que una la tiene difícil, que en una remuneración no es como que lo mejor, o hasta que no se logres como que esa fama o lo que sea. Esto del sistema también te ayuda a replantearte cosas y a lograr muchas más, como en nuestro caso de hacemos en los subsuelos de un hotel abandonado. ¿Por qué no lo hacemos en un museo, que es a donde debería ir el arte? ¿Por qué no lo hacemos en sitios así que ya son, digamos, preestablecidos? Es porque el sistema ya los preestableció. Nosotros es como que también el sistema nos dice a qué es, pero nosotros decimos, no, nosotros también podemos hacer otra cosa. Lo hicieron los impresionistas en su momento, lo hacemos, no sé si decir nosotros hoy, pero también el sistema te ayuda a seguir creando y a seguir criticando eso, y esa misma crítica puede ser tu trabajo total y súper aceptado. Entonces, sí es verdad, el sistema te jode un poco con esto del dinero, con las cuestiones que uno
pero
tiene que
vender. Pero es necesario, dices tú.
Creo que sí, porque te ayuda a imaginar, te ayuda a salir, te ayuda a proponer nuevas cosas y nuevas ideas que a la final pueden ser incluso aún más beneficiosas para ti que el sistema habiéndote apoyado al 100%. Entonces, te ayuda.
Bueno, estamos en compañía de Álvaro, Joshua y Leandro, tres jóvenes artistas que van a exponer sus obras en una exposición que se llama Siete Dedos, la exposición Mutante. Vamos a conversar conversando con ellos en el siguiente bloque. Vamos con algo de música y volvemos.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più. Questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 ratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz.
Esta es la agenda
de la Dante Alighieri.
Vamos con la agenda cultural semanal de la Sociedad Dante Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana de Quito. El viernes 16 de mayo a las 7:30 de la noche tenemos la inauguración de la exposición Siete Dedos, Microfestival Mutante. Va a ser, bueno, el viernes 16 es la inauguración y después de miércoles 21 hasta sábado 24... a partir de las 12 del día. Esto queda en la 10 de agosto de Rumipamba, diagonal a la parada del Florón, en el que antes era el Hotel Alejandro. Continuamos aquí en Alto Gradimento, el programa radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en el Ecuador y también a toda la comunidad hispanohablante, amiga de Italia, de los italianos y de su cultura. Nos escuchan a través de flaxoradio.es. Recuerden también que si tienen alguna sugerencia pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxoradio Ecuador y en Twitter como @flaxoradio. Seguimos en compañía de Álvaro, Joshua y Leandro. Bueno, vamos a hacer, ya que el tiempo corre, vamos a hacer entonces un pequeño resumen de sus obras, ¿no? Vamos contigo, Álvaro. Entonces tú me decías, tú tienes fotografía y...
No, eso me dedico yo, fotografía y pintura, pero lo que voy a exponer este día es una serie de dibujos y pinturas que, bueno, mi trabajo se llama No Autorretratos.
No autorretratos,
uh-huh. Exactamente. Estoy, digamos, para ese trabajo 100% interesado en lo que es el retrato en la historia. Y para esto, digamos que llegué al punto de, no sé, por llamarlo de alguna manera, objetizarme. Yo soy el objeto de estudio dentro de esta investigación artística, en el cual todo mi trabajo es hecho con una imagen mía. Es una misma foto, la cual la dividí en tres etapas para todo un trabajo. La primera es la, digamos, de traducción de palabras a dibujos. Pedí gente que me conoce que me defina cada uno de ellos en cinco palabras. De estas cinco palabras, que en realidad tuve muchísimas palabras, digamos, escogí 15 y estas 15 las llevé al dibujo. Entonces, cada palabra iba poniendo una palabra en mi, digamos, mi retrato. Y lo hacía de alguna manera, no sé, digamos, flaco, no sé, me decían sonrisa o lo que sea. Entonces eso llevaba y lo ponía en mi rostro. La segunda etapa, que es la de pintores populares, perdón, retratistas populares, busqué aquí en Ecuador, digamos, retratistas de calles, de plazas, de lugares así donde concurre la gente. Les llevaba esta misma imagen en una fotografía y les pedía que ellos me retraten de una manera totalmente libre, como ellos deseen, realista, cómic, rápido, súper simple, como ellos deseen, igual, 15 de estos. Y digamos, la tercera etapa, que es la intervención sobre imagen, que pedía 15 personas que yo escogí específicamente, les di la imagen en físico, en digital, en lo que ellos me pidieran, para que ellos intervinieran directamente en mi imagen. Entonces tuve, digamos, unos resultados bastante cómicos, ¿no? De ellos interviniendo mi imagen a su parecer, como ellos me vean, me sientan, como ellos cachen que yo soy. Y es como que esta búsqueda del retrato, de cómo se percibe a una persona en distintos espacios, en distintos lugares en los que está, y distintas personas. Y a la vez sigue siendo la misma, en realidad nunca cambió, digamos, pero en cada grupo, cada persona la asume de una manera distinta. Y digamos, eso es lo que llevó más este proyecto, que es lo que presento este día, de No Autorretratos.
Ok. Joshua, ¿tú?
A ver, lo mío, básicamente con esto que te mencionábamos, que era un año de investigación, entonces lo que hice fue tomar fotografías de la ciudad, de mi cotidiano, diferentes barrios, traté de no elegir, que sea bastante azaroso el proceso. Y lo que yo buscaba era como que demostrar qué partes de la ciudad no se muestran, ¿no? Que se esconden. Y lo que me fijé fue, primero, el acercamiento que tuve fue el periódico, ¿no? ¿Qué imágenes te muestran ahí?
Yeah.
¿Qué fotografías, ¿no? Mujeres, niños, yo qué sé, indígenas, nativos. ¿Qué tipo de actividades están haciendo? Deportistas, yo qué sé. Entonces, a partir de eso fui como que creando una base Y me puse igual una meta, llegar a 30 días de fotografías y igual de mi cotidiano. Básicamente fotografiar personas, sujetos, etcétera, desde hombres, niños, ancianos. Y contrastarlo con propagandas. Propagandas sean estatales o de productos. Y fue bastante accidentado mi proceso, pero yo diría que mi primer acercamiento fue hacer un collage, ¿no? Hacer un montaje que sea análogo de las imágenes, ver cómo reaccionaban, ver qué pasaba en estas imágenes, qué te decían, ¿no? ¿Por qué ponen este tipo de personas en las propagandas y esto otro, ¿no?
Claro, claro, que, claro.
Entonces ahí, no sé, ves un patrón. Y empecé a jugar con eso. Entonces, de ahí lo que llegué y la solución más interesante que llegué fue tejer las imágenes. Entonces, de imprimir las imágenes en un papel súper barato. Igual las fotografías o recortes de periódicos también. O de revista y irlas tejiendo, ¿no? Cortarlas, pegarlas. Y al final lo que hice fue básicamente, o lo que consiste la obra es un tejido grande de fotografías. El nombre de la obra es Tejido Fotográfico. Bastante auto...
Sí.
Ajá.
Claro.
Y claro, entonces...
¿Pero tienes una sola o tienes algunas de estos tejidos, de estos collages, ¿no?
Son... Sí. A ver, al final son 100. Son 100 tejidos unidos todos.
Ah, ya, ya. Ajá. O sea, es una sola pero grande.
Exacto, es una sola.
O sea, son varias que se hacen
que
una
se
sola.
Que se unieron. Ajá, eso es lo interesante que me pareció de esta técnica de ir tejiéndoles a las imágenes. Ya, van creciendo.
Claro,
y puedes unirlas con otras. Ya. Claro, y mides... que será 4 metros por 1.60. Sí, es bastante bastante trabajoso igual. Pero claro, uno de los comentarios que yo escuché fue, no sé, la fragilidad de la identidad, por ejemplo. La homogenización, ese tipo de acercamientos que haces a través de la imagen, ¿no? Y localmente la identidad es como que bastante problemática. Y no sé, pues, más bien va por esa onda la obra.
¿Tú, Leandro?
Bueno, como les decía, mi práctica en este año de investigación ha sido el cómic. Entonces... mi obra es un poco un análisis de la ciudad, a su posición política, a cómo se perfila en orden al discurso del progreso capitalista lineal. Y entonces hago un estudio de eso en la ciudad bajo mi propia experiencia y bajo algo de estudios teórico también. Y lo que se forma en definitiva y lo que se muestra en Microfestival Mutante es un libro con 3 pequeñas historias en cómic que narran de distintas maneras... diferentes fases del progreso. Entonces analizo caricaturescamente el miedo, el progreso, las promesas de campaña de los políticos. Entonces parte de la obra es hacer una reflexión personal, pero que dé oportunidad a que la gente también opine y se enoje y toda la cosa. Algo que es para nosotros importante es... Lo digo nosotros porque hay 3 publicaciones que se van a mostrar ese día, que es de nuestra cooperativa artística que tenemos dentro del curso, que somos Cusquinamat, y es presentar fanzines para que la gente, o sea, para que se difunda precisamente, para que se circule cultura. Entonces, los fanzines son de libre copia y reproducción. O sea, creemos totalmente en los Creative Commons y eso.
¿Cómo es el...? Te digo porque yo, bueno, cuando estaba todavía en Italia y terminé yo también el colegio, quise... Ahí sí me cortaron las alas. Con la música no pudieron, pero con el cómic sí. Yo quería estudiar cómics. A Milano hay una escuela importante. De hecho, uno de mis... de mis ídolos espirituales es Kino, ¿no? Kino es ídolo, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, mi porque yo hacía las caricaturas de los profesores, otro amigo hacía los textos y ¿cómo es la movida del cómics aquí? ¿Cómo, o sea, hay salida, hay público, hay más que público, hay la posibilidad de difundir, de realizarlo? Porque también te tienes que topar con la realidad de imprimir, o sea, hay costos, ¿no?
Claro, es bastante complicado aquí. En todo este tiempo de investigación también hemos estado viendo los medios para difundir la obra y ciertamente no hay una gran tradición de cómic impreso después de la crisis bancaria y el cambio al dólar. Pero la idea es ahorita aprovechar todas estas alternativas de difusión que hay, como la internet, principalmente, y festivales de fanzines. Entonces, si bien es difícil llegar a imprimir mucho porque es costoso y tienes claro. que cobrar y eso, y no hay como un público que esté dispuesto a pagar tanto.
Claro,
Entonces, nosotros queremos sacar como revistas que sean de un costo accesible e intentar hacerlo llegar a los niños o a la gente o al más media, ¿sí? O sea, claro. a la calle. Y ciertamente se ve difícil porque no hay tanto de eso. Pero nosotros le apuntamos a lo alternativo, al web y claro. a las redes sociales.
Que obviamente abarata costos, ¿no?
Abarata costos y destruye fronteras también, claro. pero, o sea, mientras no tengamos una base económica para poder imprimir, eso va a ser como que
obligado.
El camino, ajá, obligado, porque claro. nos interesa mucho la materialidad de la obra, que claro, es maravilloso coleccionar una revista, pero,
claro, por supuesto.
Pero el costo a veces no da y apuntamos hacia eso, pero son pasos muy largos. Así.
Claro, tenerlo en físico es mucho más... Es ahí, ¿no? Estás con eso en las manos, claro. pero ahí muchas veces ya va a lo que se puede.
Precisamente por eso en el festival nosotros vamos a llevar más de 100 ejemplares en total, entonces la idea es empezar a mover eso,
claro,
¿sí?
Claro. Bueno, vamos, podríamos hablar mucho más, pero bueno, se nos acaba un poco el tiempo. Vamos con un tema musical y volvemos para despedirnos.
Vado via e non ho bisogno di molti soldi. Vado verso la campagna a piedi nudi, corro verso il fiume e mi diverto con un po' di vento, con un po' di pioggia. Perdo del tempo. Aspetto che il giorno finisca sulle valli aperte, sui fossi d'ortica, mentre il silenzio dei grilli e del grano copre il boato di un mondo lontano, lontano. Che ore sono, non so come mi chiamo e non torno a casa, tanto ho perso la strada, tanto non mi piaceva, preferisco camminare. Oh,
Bueno, hemos llegado al final de este programa de Alto Gradimento. Bueno, ¿quién hace la invitación? Joshua, bye. La invitación para el evento.
Claro, a todos los radioescuchas los invitamos a 7 Dedos Microfestival Mutante. Viernes, mayo 16, a las 7:30 p.m. Y bueno, claro, que vengan, traigan a sus amigos. Va a estar unos cuantos días luego, la semana que viene. Vean las obras, no tiene costo, como les mencionamos ya. La idea es pasar un ameno, ¿no?
Bueno, entonces estamos todos invitados el 16 de mayo a las 7:30 de la noche en la 10 de agosto, Irmipamba. La última cosa, chicos, ¿ustedes en su proyecto de vida está vivir del arte?
Bueno, personalmente sí, yo lo que pienso es, bueno, digamos, hasta salir y todo, dedicarme a ciertas cosas, pero mi objetivo, mi meta es producir arte, productor artístico 100%.
100%. De todos, me imagino,
¿no? Sí, el mío también. Sí, hay diferentes ramas.
Todavía no, sí. no han vendido la revolución al sistema, digamos.
No.
Aún no, ya.
Aún no aguantamos un poquito.
Sí. No, tiene que aguantarse. Bueno, amigos, gracias por su sintonía. Agradecemos a nuestros invitados, a Álvaro Espinosa, Joshua Pasos y Leandro Lince. Gracias también a Javier Macas en los controles. Un agradecimiento especial, como siempre, a la Sociedad Antealighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana en Quito. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Nuestra próxima cita con Alto Gradimento será para el siguiente viernes. Gracias y un buen fin de semana para todos. Chao.
En Alto Gradimento le decimos arrivederci, hasta vernos de nuevo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.